la esquina, pues viene una ambulancia. Primero llega un motorista que es un médico y después la ambulancia.
Doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Bueno, ministro, se salió con la suya. La inflación cedió. ¿Cuál es la explicación?
Pues finalmente cayeron los precios de los alimentos. Esto debió haber pasado en el mes de julio. Afortunadamente, por el paro camionero, no se pudo dar. Ya se había normalizado la producción de alimentos, ya estaba lloviendo en el país, había pasado el niño. El paro camionero hizo que en julio no bajaran los precios. Finalmente, en agosto, pues ya la situación se normalizó en todo sentido y han caído los precios de los alimentos en forma muy significativa. La papa, por ejemplo, casi un 30%. Entonces, por eso la inflación en agosto fue negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios en general en la economía cayeron los últimos 12 meses. A julio la inflación iba ya casi en el 9%. Y a agosto bajó a 8.1%. De manera que es un buen resultado. Nos muestra que están funcionando las políticas del aumento de tasas de interés y que, por supuesto, también ya se normalizó la situación del niño. Y un último elemento es que el dólar ha estado estable, alrededor de los 3.000 pesos, y se termina ya ese proceso de ajuste de los precios de los productos importados, que obviamente tuvieron un incremento importante debido a la devaluación, pero que en la medida en que este año ya el dólar ha estado en ese rango, digamos, entre 2.900 y 3.000 pesos, ya también termina ese proceso de transmisión de la devaluación hacia la inflación.
Ministro, pero de todas maneras quisiera preguntarle qué tan factible o cuáles son las apuestas que ustedes hacen para mantener esta inflación pues en terreno negativo o que siga decreciendo como ustedes lo esperan. Porque si bien tenemos productos como el arroz, que ha tenido también problemas para sacar su cosecha, y por ejemplo en la costa caribe toda la crisis energética también podría afectar los precios en este sector que pesa mucho en la canasta familiar.
Hablemos un momento del arroz. Este año tenemos la producción récord, la cosecha más alta que ha habido en toda la historia de Colombia. Hay arroz en muchos departamentos del país, los que tradicionalmente han sido arroceros, el Huila, el Tolima, el departamento del Meta, Casanare, Arauca. Entonces el país puede estar tranquilo, hay una oferta amplia y suficiente. Ha habido un problema con el puente en el departamento de Casanare para evacuar la cosecha de Casanare y Arauca, pero ya no, pues ha tomado las medidas, primero pues con el paso por el río y la construcción de un nuevo puente militar que debe estar listo en 40 días. De manera que eso no debe ser un obstáculo para que no haya una oferta suficiente de arroz, porque insisto, estamos en la mejor cosecha de toda la historia en términos de producción de arroz.
Para entender el asunto de la inflación en Colombia, no me refiero tanto a lo que sería el índice de precios al consumo, sino a la inflación subyacente. ¿Cuál es la inflación subyacente en Colombia? Es decir, la que no tiene en cuenta los alimentos frescos y el precio del petróleo.
Lo que más ha subido en Colombia son los precios de los alimentos, y es lo que explica buena parte de la inflación. Hemos tenido una inflación de alimentos de casi el 13%. Los demás precios no han subido tanto. Esto es un fenómeno asociado a la restricción de la de alimentos que se dio a finales del año pasado y comienzos de este año debido a un fenómeno puramente climatológico, que fue un verano de unas proporciones incalculables, el niño más fuerte que hemos tenido, que afectó a la producción de alimentos de una forma muy severa, y por eso subieron los precios de los alimentos. Pero en la medida en que ya pasó el año, estamos en una temporada de lluvias en este momento completamente normal.
Le preguntaba
que ha permitido que otra vez las cosechas se recuperen y bajen considerablemente los precios de la mayoría de los alimentos que hacen parte de la canasta familiar.
No, igual me he explicado mal. Le preguntaba por la situación de la inflación subyacente. En términos económicos, es decir, lo que significa qué inflación tiene Colombia cuando se descuenta los precios de los alimentos y el precio del petróleo.
Nosotros tenemos, digamos, varias mediciones de inflación que excluyen los alimentos. Pero lo más importante, digamos, el concepto de inflación básica es un concepto, digamos, que excluye estos factores que pueden generar ruido, que son volátiles. Esa inflación básica está en el orden del 6.5%. Nuestra meta es cuál, en el 2017, que la inflación total, incluyendo los alimentos, esté entre el 2 y el 4%, que es la meta que establece el Banco de la República. El año entrante volveremos a estar en ese rango del 2 al 4%. Al final de este año la inflación total, que hoy está en 8.1%, debe estar en un rango entre 6.5% y 7%. Ese es el pronóstico que tenemos.
Señor ministro, le cambio el tema para la reforma tributaria. Usted está planeando una serie de tiempos y de propuestas para la reforma tributaria que obviamente tienen en alerta máxima algunos sectores, especialmente de los empresarios del país. ¿El IVA en Colombia va a subir al 19, sí o no?
Todavía es prematuro, Julio. Estamos trabajando todos los elementos. El día que un anuncio sobre la reforma tributaria será integral, porque como usted sabe, es una reforma que busca resolver los problemas estructurales, no es solo el tema de un impuesto u otro impuesto, es un paquete de medidas que el país necesita por una circunstancia que es muy clara hoy, que la opinión pública la sabe, y es que tuvimos una disminución muy fuerte en los ingresos fiscales por cuenta de la caída del precio del petróleo, y el país hacia adelante, y no hablemos de este gobierno, porque esta no es una reforma para tapar un hueco, para cerrar un faltante en el 2017, no. Es para despejar el panorama fiscal de por lo menos una década. Entonces, en el momento que todo el paquete esté listo, que será en el mes de octubre, como lo ha anunciado el propio presidente, pues haremos los anuncios de en qué consiste. Es una reforma amplia que, insisto, no busca resolver problemas de coyuntura, busca más bien despejar el panorama hacia adelante en materia fiscal en Colombia, por lo menos por una década.
Señor ministro, nos consta y cada rato sucede que las agencias de riesgo y autoridades internacionales reconocen que usted está haciendo correctamente su tarea. Lo dijo la señora Lagarde, bueno, cantidades de personas dicen, el ministro está haciendo lo que hay que hacer. Pero eso en Colombia es muy mal recibido, poco popular. Usted cada vez se encuentra en los restaurantes con menos empresarios y menos amigos que lo saludan cariñosamente como antes. He leído merecidamente muchos homenajes a don Arturo Calle por sus 50 años. Y él, por ejemplo, se queja muchísimo de lo que significa la carga de impuestos, pero no solamente por él, sino porque insiste en algo que no entiendo por qué no se puede resolver en Colombia. Es que crezca el universo de quienes pagan impuestos. Él dice que es que son muy poquitos los que tienen que, mejor dicho, dice, por ejemplo, algo que me llama la atención y no sé si usted lo tiene investigado. ¿Él es el colombiano que paga más impuestos en Colombia?
Pues eso no se lo podría decir porque nosotros mantenemos una reserva en esa materia donde yo, por ejemplo, no me meto a evaluar, a revisar, a mirar las declaraciones de ninguna persona ni natural ni jurídica. Ese es un trabajo que tienes que hacer con toda la reserva, digamos, toda la discreción, la propia DIAN. He tenido muchas conversaciones con don Arturo Calle, quien, por cierto, felicito por los 50 años de vida empresarial y que es un ejemplo para todos. Él tiene, obviamente, toda la autoridad para plantear estos temas y para decir, por ejemplo, una crítica y una queja que él permanentemente hace, y es que él conoce la situación de las empresas de su sector y verifica cómo están sus condiciones económicas y exige que en todo el sector pues los niveles de tributación sean los que la ley indica, de manera que no haya evasión. Ese tipo de control entre los propios empresarios es fundamental, que los propios empresarios nos digan qué está pasando en su sector, cómo ven las otras empresas, cómo ven la situación, digamos, lo que debe ser la contribución en términos de las empresas y los negocios que los rodean. Es muy importante tener esa retroalimentación para el control de la evasión. Y eso, pues, lo agradecemos permanentemente a Arturo, porque él está atento a lo que está pasando, no solo en sus empresas, sino en el entorno económico. Y que nos dé todo ese insumo y esa información es muy importante. Yo creo que para la lucha contra el contrabando, para la lucha contra la evasión, nadie puede ayudar más que los propios empresarios que se están monitoreando unos a otros.
Usted mencionó al principio, ministro, la intención de o la posibilidad de incrementar tasas de interés. ¿Cuándo debería hacerlo el Banco de la República?
No, ya debemos entrar en una fase de reducción de tasas de interés. Ya el ciclo de aumento espero que haya terminado. La decisión de la semana pasada de no subir la tasa de interés fue acertada. Creo que el Banco de la República, digamos, en su posición mayoritaria, finalmente ya vio que la inflación iba a empezar a bajar, cosa que efectivamente ocurrió con los datos de ayer, y pues tendrá que pasar un tiempo en el que se confirme esta tendencia de aceleración de la inflación para que podamos entrar en una etapa en la que se empiecen a bajar las tasas de interés. Pasar en el corto plazo, pero sí espero que ocurra más temprano que tarde.
Ministro, déjeme preguntarle por una advertencia que está haciendo la ANIF respecto al tema de libranzas y dice que con este decreto emitido por el gobierno no es suficiente. Hace una advertencia de que hay embolatados 3 billones de pesos y dice que hay una ansiedad financiera después del incidente de Interbolsa que ha desatado pues este fenómeno que se llaman las libranzas extrabancarias. Usted de que, digamos, está a la cabeza de este decreto que estuvo pues reunido con las 3 superintendencias, ¿qué debe hacer el gobierno entonces para controlar lo que está pasando con el tema de libranzas?
Aquí lo que buscamos es que haya mucha información. Las personas que han hecho inversiones en esas libranzas deben ser muy conscientes de que están comprando activos que son de alto riesgo, es decir, que tengan una cautela. Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que se dedicaron a comprarle las libranzas a las cooperativas. Y recordémosle a los oyentes que las libranzas son los créditos de consumo donde el pago está amarrado y asociado a descuentos de la nómina. La persona le descuentan directamente de la nómina la cuota del crédito. Pero salieron a revender esas libranzas y muchas veces hicieron gemeleos, vendieron más de 2 veces la misma libranza, etcétera. Entonces, el mensaje es a las personas que están haciendo esas inversiones, primero que verifiquen dónde están poniendo la plata. Y si son entidades que no están vigiladas por la Superintendencia Financiera, como es el caso de muchas de estas que se dedicaron a comprar libranzas, pues que sean especialmente cuidadosos y que tengan claro que si les ofrece una rentabilidad alta es porque también hay un riesgo asociado alto. Y por el lado nuestro, la obligación es que haya mucha información sobre quiénes originan esas libranzas, en qué condiciones lo hacen, para que las personas por lo menos tengan claridad en qué negocios se están metiendo.
El presidente Uribe, en su condición de jefe del Partido Centro Democrático y promotor del no, entre los argumentos que utilizó hoy en su diálogo con la W, uno de los más importantes, al que le dedicó más tiempo en distintas oportunidades, es a la imposibilidad, según él, de financiar los costos que se derivan del acuerdo firmado en La Habana. Dice que eso no es posible sin deteriorar la estructura financiera del país y que eso va a ocasionar un manejo muy difícil de parte de la administración, cualquiera que sea, para atender esas obligaciones. ¿Tiene el ministro de Hacienda de Colombia alguna opinión sobre esas observaciones del presidente Uribe?
Alberto, estoy en total desacuerdo con lo que dice el expresidente Uribe. Si el país ha logrado financiar una guerra y al mismo tiempo manejar de manera responsable sus finanzas públicas, pues mucho más, con más razones, va a lograr financiar la paz. Porque para nadie es serio que si bien la paz va a costar, pues cuesta mucho más la guerra. La guerra significa una pérdida de recursos, no solo en términos de las inversiones que tiene que hacer el propio sector privado en materia de seguridad, sino también la guerra es al mismo tiempo sacrificio de oportunidades económicas que se pueden aprovechar en medio de la paz. Entonces, el argumento de que la paz va a desordenar las finanzas públicas o de que la paz impondrá unos gastos que el Estado no puede asumir, en mi opinión, es un argumento totalmente falaz. La paz la vamos a ir financiando paso a paso, en la medida de nuestras posibilidades, con los recursos que la misma paz va a generar, que la paz nos va a ayudar a crecer más rápido, a aprovechar oportunidades económicas que tienen un enorme potencial que hoy no podemos desarrollar en el agro, en el turismo, de manera que la paz nos va a dar beneficios económicos, mírese por donde se mire. Yo sobre eso no tengo la menor duda. De manera que no creo que el argumento para defender la posición del presidente Uribe por el no sea la economía. Ese argumento no le funciona, porque para la economía la paz es buena, insisto, no tiene ángulo malo.
Ministro, sobre el tema de la financiación, a propósito de lo que usted acaba de decir, hay otro aspecto en que inclusive, en el que inclusive amigos del sí no se comen el cuento, y es que las FARC no ponen un peso. Las FARC no tienen plata. Han manejado el cartel más grande de la droga durante no sé cuántos años y no ponen un peso. Igualmente pasa con muchas personas que dicen, y las fincas que le quitaron a no sé cuántas personas entran a una bolsa, pero de la que ellos hacen parte. Ministro, ¿usted se come el cuento de que las FARC no tienen plata?
Vamos a buscar esa plata hasta el último rincón del mundo, porque aquí ha habido un proceso de paz que establece unos mecanismos de justicia transicional, pero en ningún momento y en ningún punto de esos acuerdos se dice que el Estado colombiano pierda la capacidad de perseguir esos dineros que fueron obtenidos de manera ilegal. De manera que pondremos todas las entidades de inteligencia del Estado colombiano, incluyendo la BIAF, que depende del Ministerio de Hacienda, a seguir en esa búsqueda, hasta donde sea necesario, a encontrar esos recursos. Eso es fundamental. De manera que hasta ahora no ha sido posible. Se han utilizado todas las herramientas, todas, con el FBI, con la Mossad, con el Servicio de Inteligencia del Reino Unido. No se ha podido encontrar con las autoridades suizas, pero seguiremos en esa búsqueda hasta encontrar esos recursos, porque obviamente sobre eso no puede quedar la más mínima duda. Recursos mal habidos, habidos con actividades ilegales, son recursos que el Estado colombiano perseguirá hasta confiscar. Y quiero decirle que además estamos hablando con los Estados Unidos para reforzar esas estrategias de lucha conjunta, de forma tal que el día de mañana podamos tener más efectividad y sobre todo más incentivos a las autoridades, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, que encuentren esos recursos. En eso estamos trabajando, insisto, de manera muy decidida y de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación.
Entendemos que el proceso de paz no es perfecto, pero dentro de la imperfección fue lo mejor que se logró. ¿A usted no le parece que una de las imperfecciones fue esa? ¿Que no tendríamos que ir ni al Mossad, ni al FBI, ni a Scotland Yard, ni a la policía francesa, ni a la NASA, sino que dentro del acuerdo se ha debido presionar para que las FARC se comprometieran a entregar ese dinero?
Pues mire, Julio, yo lo que le puedo decir es que en ningún momento esos acuerdos se dice que el Estado colombiano pierda la competencia para buscarlos. Obviamente habrá diferencias, seguramente las personas de las FARC dicen que no los tienen, que esos recursos no existen, pero el Estado colombiano seguirá buscándolos hasta encontrarlos donde sea que estén, que dineros mal habidos, dineros producto de actividades ilegales, dineros producto de crímenes, no se van a dejar de buscar. Es decir, mantienen esa condición de ilegalidad y el Estado colombiano los va a buscar, cooperando entre la Fiscalía y el Gobierno Nacional con las autoridades de inteligencia de otros países. Los seguiremos buscando hasta encontrarlos.
No lo puedo despedir sin preguntarle a Rafael, porque él le hizo dos veces la pregunta, si quedó satisfecho con la respuesta de esa inflación que usted llama subyacente, ¿no?
Sí, la inflación básica. Sí, es que a mí me interesa mucho eso, porque cuando estaba en economía teníamos mucho cuidado al mirar el índice de precios al consumo, porque ahí, claro, se colocan los productos frescos de temporada, no procesados, que dependen, como decía el señor ministro, del niño, de que haya más o menos agua, de la subida del precio del petróleo, etcétera. Y en cambio hay otros elementos, que es lo que se llama la inflación subyacente, que nos da la verdadera dimensión de la economía del país y de la inflación del país. Y tengo la impresión de que ha subido, según veo notas del Banco Central, que también ha subido bastante la inflación subyacente, ministro.
Sí, yo le insisto sobre ese punto. En Colombia el término que utilizamos es inflación básica o inflación núcleo, que le quita al IPC los elementos más volátiles. En el caso nuestro son los alimentos, no es, por ejemplo, el precio de la gasolina. Pero la inflación básica, núcleo, o lo que se llama la subyacente, que son todos términos, digamos, similares, en Colombia está más o menos en el 6.5%. De hecho, hay varias medidas de inflación básica, 6.5%, que es una medida que miramos muchísimo a la hora de tomar decisiones de tasa de interés, porque uno tiene que descartar esos cambios en los precios que son más, digamos, volátiles y que sabemos que son temporales y coyunturales, como puede ser el caso del precio de los alimentos.
6.5. Ministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos, una feliz mañana y pues buena noticia, la inflación otra vez en negativo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
28, 29 y 30. ¡Pero eran solo 20 bultos!
Con la nueva Toyota Hilux, siempre te vas a pasar.